De lunes a viernes, de 6 a 9, ponemos sobre la mesa las distintas miradas de la realidad para que saques tus propias conclusiones.
Pero es miércoles y acá los miércoles se habla de sexo, así que ya tenemos a nuestra convocada de cada miércoles. Bienvenida, Noé, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo va?
Hola, Noé. Muy bien. Arrancando.
Hola, Noé.
Sí, así es. Arrancando una nueva cajita de preguntas. Ayer largué en el Instagram de @lic.noeliabenedetto con B larga y doble T. Y me enviaron una pregunta que, bueno, es algo bastante corriente, ¿no? Digamos que aparezca esta inquietud, que dice: necesito fantasear con otra persona en la cama. Me imagino que debe ser como, bueno, la cama, como el concepto de una actividad sexual con alguien. ¿Está mal? Así
no.
Que vamos a desarrollar.
Me gusta que caiga darle categórico, no.
Pensaba, porque puede ser cualquier categoría, yo pensaba en Cavani el domingo, por ejemplo.
Bueno.
¿Por qué no? ¿Por qué los Cavani definiendo de zurda? ¿Por qué no?
No, yo creo que Cavani es para un montón de gente una gran fantasía sexual, digamos. No sé si para el domingo en particular, pero en general es un ser apto para fantasía, digamos. De alguna manera está en esa lista.
Claro, a ver, lo que vos estás queriendo decir, Cayo, es que a veces se fantasea o vienen pensamientos a la cabeza que a veces son eróticos y a veces no durante el sexo.
Puede ser, claro, ¿por qué no?
Pensando ahí como que se cruzan cosas, como hay una interferencia ahí. Bueno, en este caso creo que tiene que ver con algo que justamente nos erotice, ¿no?
Claro.
Entonces, como siempre decimos, la sexualidad humana es algo súper, súper amplio y las fantasías no son algo, un temita menor en este aspecto. Pero cuando aparecen fantasías que involucran otras personas que de repente no son nuestras parejas o las personas con las que nos vinculamos actualmente, pueden surgir ciertos interrogantes o preocupaciones como, por ejemplo, si está bien, si está mal, si es un indicador de infidelidad, si es normal, si es que, no sé, ya estoy en crisis con mi pareja, entonces...
¿Se configura, no, es una infidelidad también? Digo, dentro de las normas que puedan tener ellos, ¿no?
A ver,
sería bueno, demasiado estricto, imagínate.
¿Cómo lo controlas?
¿Cómo?
Yo sé que es difícil.
Que haber alguien blanqueándolo, digamos. El fantaseante tiene que blanquearlo para que el otro lo considere. O para... Me parece demasiado. Ya es medio complejo y catalogarlo de infidelidad.
Claro, pero de hecho sí sucede, digamos.
Sí,
que
sí.
A veces hay conflictos por eso. El tema es... A ver, hay vínculos que tienen contratado, que no digo que considere que sea operativo, ¿no? Pero hay vínculos que tienen contratado develar esto de cuál es el contenido que pasa por mi cabeza cuando me autoestimulo, ¿no? ¿Cuál es la fantasía que tenés o con qué recursos te... y de repente eso es un espacio como muy, muy privativo. O sea, la sexualidad puede ser compartida, pero todo el aspecto del fantaseo hace a la intimidad y a cierta privacidad de cada persona. Entonces, salvo que sea un recurso que yo quiera compartir con alguien y que resulte como excitante y que agregue, digamos, sea enriquecedor para el vínculo... Bueno, hay cosas que no necesariamente tengo que compartir, ¿no?
Tal cual.
Entonces, las fantasías, yo siempre planteo que para mí el fantasear es como el sexto sentido que tenemos en el encuentro sexual, y básicamente son representaciones mentales de ciertos deseos o, escenarios eróticos que pueden o no tener una conexión directa con la realidad. Estuve así como revisando otras notas y demás y planteaban ahí como ciertos criterios para diferenciar cuándo esto era un problema y cuándo no. Y en uno decía, bueno, la frecuencia, ¿no? Digamos, si esto se hace un porcentaje alto de veces, bueno, es un problema. Y la otra era si la persona era real o fantaseada, es decir, si formaba parte de alguien que estaba dentro de tu accesibilidad o no. Bueno, lo cual también me parece una forma como bastante moral, si se quiere, de analizar la situación, porque en realidad el fantaseo en sí es un elemento más y puede variar muchísimo en contenido y en frecuencia en las personas, y no necesariamente eso tiene una marca de que algo está mal, o que estamos haciendo algo mal, o que le estamos haciendo algo mal a la pareja. Entonces, esto es algo muy, muy frecuente y recibe un término, tiene un nombre, se llama alorgasmia, y es justamente la excitación que proviene de un tipo de fantasía sexual en particular que se da cuando alguien que está manteniendo un encuentro con una persona piensa en otra, ¿sí? Esto generalmente dispara así como un mayor placer y muchas veces, por eso se le dice alorgasmia, contribuye a tener o concretar una sensación orgásmica. La persona esta que está fantaseando no necesariamente trae a alguien del orden de lo platónico, sino que puede ser alguien que conozca, con la que también tenga algún tipo de atracción. Y también aplica para estas situaciones, por ejemplo, del autoerotismo, en las que pensamos en otra persona, ¿no? Que esto también es como nuestro reservorio para el auto delicioso, puede ser como muy amplio. Claro, es algo que hacemos regularmente, ¿no? Digamos, no vamos a, entre fantasmas no vamos a andar
pero
pisando
las igualmente sabanitas. Me parece que tampoco es algo que puede serlo, digamos, pero no necesariamente es planificado. Hay cosas que suceden en el delicioso en sí, digamos.
Sí, sí, hay cosas que son como más espontáneas y hay cosas que a lo mejor empiezan como a instalarse, ¿no? Digamos, como que yo ya sé que si convoco el recuerdo de tal o tal en tal momento, garpa un montón. Sí. Entonces, pero en algún momento esto de pensar en otra persona era catalogado, estaba dentro de la lista de parafilias, es decir, una patología. Porque la fuente de placer se encontraba en algo atípico o en algo justamente no normativo. Entonces, también se le suele hablar o se suele hablar de alorgasmia cuando tenemos capacidad de experimentar orgasmos experimentando zonas erógenas quizás no genitales, ¿no? Y por eso en este caso se trata de alorgasmia, porque lo que nos lleva o lo que nos conduce a la excitación es una zona, por ejemplo, lo mental, ¿no? Pero esto sucede siempre más allá de qué persona o qué situación pongamos en ese reservorio, ¿no? Pero sobre todo se la tildaba de patología y también se la consideraba perjudicial para, por ejemplo, los vínculos monogámicos, porque se asociaba a algo del orden de la infidelidad, ¿no? Esto que hablábamos al principio, es como una condena moral que se le hacía. Entonces, la preocupación, yo creo, de las personas que tienen este tipo de prácticas es cuando esto empieza a interferir en la intimidad y en la conexión con alguna persona en particular, que suele ser la pareja, ¿no? Si una persona tiene que fantasear constantemente con otra durante un acto sexual, puede ser un indicador de alguna dificultad o un conflicto, pero no necesariamente, ¿sí? A ver, hay cosas que hacemos siempre, hay recursos a veces que tenemos siempre y que no necesariamente son porque estemos en crisis o porque tengamos una dificultad o porque haya que compensar algo. Entonces, si a esto, por ejemplo, no sé, yo fantaseo con otra persona siempre y a esto yo lo interpreto, lo sanciono como un plus, digamos, como algo que me erotiza, que me suma a mi escena sexual y lo estoy vivenciando sin ningún tipo de angustia o de culpa, esto no es algo que debería preocupar. Ahora, si esto yo lo uso como un medio para escapar de ciertas situaciones, para disociarme que estoy con la persona que estoy, o para disociarme de ciertos problemas que no tengo resueltos, o para evitar enfrentarme con esa persona, que suele suceder, ¿no? Mucha gente que a lo mejor cierra los ojos y dice, bueno, hace de cuenta que es tal, y esto claramente que puede llegar a generar algún tipo de malestar, bueno, a esto sí hay que prestarle atención, ¿no? Entonces, pero en un contexto de un vínculo, y sobre todo un vínculo también de mediana, larga data, es recontraesperable que esto vaya a pasar, digamos, lamento, no sé, desilusionar a alguien si tenía otra ilusión justamente al respecto, ¿no? Pero es súper corriente esto de que aparezca en el fantaseo otras personas, pero no necesariamente es un indicador de insatisfacción o un deseo real de irse con otra persona, o que pensar en la idea de poder tener sexo con otras personas es sinónimo o es lineal a hacerlo imposible por llegar a concretarlo, porque las fantasías pueden surgir de una variedad de cuestiones, de aspectos infinitos, sobre todo lo que tiene que ver, digamos, con la capacidad humana de fantasear inclusive con cosas que a priori no son sexuales, ¿no? Lo erótico es un concepto muchísimo más amplio. Entonces, creo que si esto es lo que me preocupa, bueno, puedo empezar por preguntarme qué deseos están siendo expresados en esas fantasías y qué pasa, digamos, con la razón de ser de esos deseos que aparecen. A veces tiene que ver con justamente esto que nos quita el sueño a la mayoría, que es como la búsqueda de variedad o de novedad en la vida sexual, ¿sí? Que como siempre decimos, si hay algo que se pierde en una relación estable, es esto de la novedad, ¿no? Alguien que ya conozco nunca va a volver a ser alguien nuevo. Entonces, a veces la novedad se busca en prácticas, en fantasías, en experiencias. Entonces, es muy probable a veces esto de que, bueno, la habituación a un vínculo estable, es decir, un contrato o algo del estilo de la monogamia, sí, es a veces es inevitable que esa excitación inicial que tenemos durante la etapa de enamoramiento, de atracción, disminuya, baje, y que las personas empiecen como a buscar otros recursos o tratar de explorar otros recursos. Entonces, ahí, en ese caso, por ejemplo, fantasear con otras personas puede servir como un medio para justamente potenciar, bueno, lo que tiene que ver con el área de lo sexual, la imaginación, la atracción y demás. A veces también son un recurso para explorar aspectos de la propia sexualidad que de repente no me siento del todo cómoda o libre o a disposición para compartirlo con la persona con la que estoy, ¿no? Claro. Digamos, a lo mejor tengo una fantasía muy particular, muy específica, que considero que si la cuento, la otra persona puede llegar a malinterpretarlo o tomar cierta distancia. Entonces, bueno, puede ser un recurso el hecho de convocarlo, traerlo al momento del encuentro sexual en mis fantasías, quizás con otra persona. Y entonces esto puede ser como una forma de autoexploración también y descubrimiento, que vuelvo a decir, no tiene que ver con que yo esté a punto de romper o esté en crisis con la persona que estoy, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ¿sí? No todas las personas se lo van a tomar igual cuando le comuniquemos, si es que le llegamos a comunicar, ¿sí?, nuestras fantasías. A veces surge que alguien quisiera concretar eso que se le pasa por la cabeza. Entonces, bueno, en estas situaciones es importante, como siempre decimos, la comunicación, pero no cualquier comunicación, sino la asertiva para poder abordar estas cuestiones. Pero creo que la ley primera, si es que podemos decir esta palabra, si es que podemos hablar de leyes, es que no estamos obligados o obligadas a compartir nuestras fantasías ni el contenido de uh-huh. nuestras eroticizaciones. Porque tienen que ver con nuestra intimidad personal, ¿sí? Hay una privacidad que, por más que yo esté en un vínculo, por más que yo tenga un contrato con alguien, eso no necesariamente tiene que ser accesible. Hay parejas a las cuales esto les funciona como un recurso, es decir, les excita compartirlas y están de claro, acuerdo.
Claro, eso te iba a decir, que hay gente que lo usa como parte de la situación de pareja, blanquear esas, sí. esa identificación de un otro como fantasía y ponerlo en juego en la situación sexual.
Claro, y otras veces funciona como una dinámica de cierto control, ¿no? Digamos, de control y castigo, ¿no? O de sanción. Mm. De repente esto, de directamente pasar al estatus de infiel a alguien que, bueno, pisó el palito y dijo, ah, sí, ¿sabes qué? A veces pienso en tal, no sé, en el vecino o la vecina. Entonces, si es el caso, si llegamos a comunicarlas y alguna de las partes se siente incómoda o herida o como reaccione, bueno, quizás es importante sobre todo abordar estas cuestiones, estas preocupaciones, ¿no? de la otra persona con cierta comprensión, con empatía, y poder también en esto distinguir las fantasías de los comportamientos reales que puedan llegar a poner en jaque una relación, ¿sí? Desde el psicoanálisis, bueno, hay como una larga data de esto de que lo que fantaseamos, digamos, que no somos nuestra fantasía y que lo que fantaseamos no necesariamente es algo que querríamos llevar al plano de la realidad y que no necesariamente sería algo que nos excitaría del mismo modo en el plano de la realidad, ¿sí? A veces nos excitamos con cosas que fantaseamos que serían totalmente desagradables o hasta deserotizantes si las lleváramos al plano de la realidad. Y bueno, en esto no existe una respuesta única para esta consulta. Definitivamente yo sacaría las categorías de seguirnos preguntando si las cosas que hacemos o pensamos son buenas o malas o si son normales, porque justamente ahí aparece, se nos cuela lo moral en estas situaciones. Y básicamente, si hay tantas sexualidades como personas, es muy probable que aleatoriamente tengamos cosas muy singulares que no muchas personas lo compartan. Entonces, cada persona, cada sexualidad, cada relación es única y lo que funciona para un vínculo en un momento determinado puede no funcionar, inclusive para ese mismo vínculo en otro momento uh-huh. determinado. Entonces, acá el tema es hacer circular esto de la comunicación, la confianza, el respeto por, digamos, en la consideración de estas cuestiones. No hay que decirlo todo, es mi sugerencia, sí, hay cosas que quedan para nuestra RAM. Y en el caso de que esto genere algún tipo de conflicto, como siempre mencionamos, buscar algún tipo de acompañamiento profesional, en un profesional especializado, ¿sí? Ninguna terapia alternativa que de repente les vaya a dar un origen alrededor de esto puede llegar a orientarles. Me parece que acá el acompañamiento es específico, ¿no? Digamos, una terapia sexual. Si surgen preocupaciones o conflictos al respecto que no pueden resolverse entre las partes, ¿no? Entonces, fantasear con otras personas es una experiencia muy común, digamos, las estadísticas son bastante altas que alguna vez en la vida alguien apela a esto como recurso, y la verdad es que no debería ser un conflicto, salvo justamente que esto empiece a interferir, que genera algún tipo de malestar, de preocupación, ¿sí? Tenemos, digamos, una culpa instaladísima, sobre todo lo que sería en nuestra sociedad, digamos, que tiene ahí como una herencia judeocristiana, la culpa es algo como que está muy, muy inherente. Entonces, si surge algo de esto, si empieza a interferir, si genera algún tipo de conflicto o malestar, es importante hacer una consulta, ¿sí? Poder hablarlo y explorar quizás las causas, buscar soluciones y también en esto de empezar como a naturalizar, ¿no? Digamos que el fantaseo es, un espacio más. Tiene que ver con eso.
Excelente, sí, me parece algo muy interesante de pensar porque incluso me da la sensación de que hay un montón de gente que lo ejerce y que nunca lo reflexionó, digamos, como forma parte de mi vida sexual y nunca ni siquiera lo pensé. Está bueno identificarlo, pensarlo, tenerlo ahí medio presente, hacer uso en caso de que te sirva, compartirlo en caso de que esté acordado. Es una linda instancia.
Sí, también en esto, ¿no? Digamos, compartirlo en caso de que sirva, ¿no? Digamos, no compartirlo porque alguien me está obligando a hacerlo.
Tal
¿no?
cual.
Digamos, hay cosas, hay límites, ¿no? Digamos, hay zonas que son nuestras. Entonces, no necesariamente porque estemos con alguien y porque, no sé, nos una lo que sea, el amor, el afecto, decidamos ser exclusivos y demás, no necesariamente eso amerita que yo tenga que ser un libro abierto y que el hecho de que no lo sea, que me niegue a hacerlo, que tenga una posición al respecto, tampoco implica de que estoy faltándole el respeto o que estoy faltando a el acuerdo que tengo con esa persona.
Claro. Excelente, sí, ¿no?
A veces, bueno, este tipo de como en esto de la confianza, de decirnos todo, de poder abrirnos, bueno, tiene como una consideración que es mucho más extensiva, ¿no? Digamos que a veces se ponen en juego cosas que ni siquiera son relevantes, ¿no? Digamos, a veces tiene que ver más con esto, con saciar algún tipo de ansiedad en esto de control o la inseguridad que me genera.
Perfecto, clarísimo.
Está buenísimo el punto, está realmente muy bueno y en esto es, no digas todo.
Claro. La instancia privada existe.
Sí, sí, para mí es muy importante. Como
en esto, no, ahí hay una diferencia, digo, porque íntimo de privado y esa diferenciación, ¿cuál sería?
La privacidad tiene que ver con esto de lo público y lo privado, ¿no? Digamos, la privacidad generalmente tiene que ver con un contexto, ¿no? Digamos, de no exponer en público cosas, digamos, por ejemplo, dinámicas del orden de lo erótico. Y la intimidad, yo la configuro como un espacio interior a la persona, ¿no?
Uh-huh. Claro.
No necesariamente es sexual, ¿no? Digamos, la intimidad puede ser desde sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos y también los reservorios que a mí me suman en lo sexual. Es decir, algo puede darse en privado, pero no necesariamente ser íntimo, y algo puede ser íntimo, pero no necesariamente privado, ¿no?
Claro.
Pero
sí, claro.
Hablo de privado, tiene que ver más con una cuestión de contexto donde se ubica, de la privacidad.
Hola chicos, ¿se puede volver a escuchar la entrevista de Noé por la página? Porque nos interesa y no nos pudimos meter 100% en la jornada de hoy en la temática. Sí, la respuesta sí, va a estar cargada hoy por después del mediodía seguramente en nuestro Spotify, nos buscan como Notify Diario, ahí va a estar disponible para que la vuelvas a escuchar a Noé, la columna de hoy y cualquiera de las anteriores, así que revisá ahí y vas a encontrarte con Noé y sus columnas en nuestro Spotify y también en la publicación que hacemos con Noé y con Notify. @leak.noeliabenedetto con B larga y doble T. La buscan, la siguen, ella comparte también todo el material y la pueden escuchar a través de su Instagram, así que no duden en ponerse en contacto y conocer más, encontrarse con más contenido y de paso también participar de la cajita que abre los martes para el miércoles traernos alguno de los temas que ustedes proponen acá al aire de Notify. Noé, estuvo espectacular. Gracias por otra gran columna y que tengas una buena semana.
Gracias y buenos éxitos para todos y todas.
Chau, chau.
Adiós. Chau. Irresistible.
Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.